Hola a todos, hoy haré una breve reflexión acerca de lo que hemos estado viendo y del libro No Logo de Naomi Klein. Es muy importante que empecemos a formar las conexiones desde lo que hablábamos de la Europa antigua en el libro de Eric Wolff, de Europa y la gente sin historia, y el pensamiento también de Karl Marx acerca de cómo concebimos nosotros la mercancía. ¿Por qué? Porque todo esto está ligado de cerca con el tema que vamos a ver ahora, que es el libro de No Logo de Naomi Klein. Hay algo muy interesante en la introducción del libro que habla de la vida de Naomi Klein. Naomi Klein es una chica canadiense. Ella vivió en un edificio, cuenta, que antes era un edificio maquilador. Era un edificio donde se hacían prendas, pero después lo transformaron en un edificio departamental. Entonces es muy importante porque ella habla de su infancia como un cambio abrupto entre ver una vieja ciudad canadiense a ver una ciudad canadiense urbanizada salir de esta vieja ciudad. ¿Qué quiere decir Naomi con esto? Bueno, de lo que habla es de cómo entra abruptamente ese sistema de comercialización, ese sistema de logos, de eso se trata, que empieza a invadir la vida cotidiana de todos. Es muy importante el no ver el libro de No Logo como simplemente una crítica a los logos, sino que Naomi especifica en la introducción al libro que habla más de cómo se ha suscitado un cambio en la mente de los jóvenes y cómo se han opuesto a las grandes corporaciones, y eso es muy importante. Entonces Naomi habla de cómo concebimos nosotros los logos, cómo los logos se han impuesto en nuestra sociedad, en nuestro día a día. Nosotros vemos los logos como algo natural, como algo normal, y eso ya lo habíamos hablado. Algo natural, ¿por qué? Porque nos representan, ya no solamente nos representan un producto, sino que nos representan una idea de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ya, por ejemplo, si yo veo el logo de Starbucks, ya no solamente me representa un café, un producto, sino que ya me representa un lugar social, por ejemplo. Me representa un estilo de vida diferente a lo que yo concibo como producto, como mercancía. Yo, por ejemplo, me puedo ver el logo de Starbucks y decir, oye, esto ya es algo que es parte de mi vida. Yo ya no veo Starbucks solamente como el café, sino lo veo como un centro en el que se tiene que ir, por ejemplo, cuando tienes que hacer una reunión con alguien, una reunión de negocios. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha estado implantando y lo vemos todos los días. Por ejemplo, y es un ejemplo muy puesto por ella, por Naomi en su libro, es el ejemplo de Nike, que dicen, ok, Nike lo vemos como una marca, ¿verdad? Es una marca, es un logo, una palomita, muy sencillo. Pero esa palomita está muy implantada dentro de nosotros. Y no solamente como para que nosotros pensemos, ok, si vemos a Nike, nos imaginamos unos tenis y ya. No, sino que Nike ya ha hecho lo que están haciendo todas las compañías ahora, que es ya no solamente vender un producto, una mercancía, sino que ahora vende una idea, vende un estilo de vida. ¿Qué quiso hacer Nike y qué? No, más bien, ¿qué hace Nike? Lo que hace es que toma su marca como algo cotidiano. Él lo que quiso hacer con su marca es empezar a poner el deporte como una marca, que si tú piensas en deporte, piensas en esa marca, ya no piensas en ninguna otra cosa. Entonces empieza a imponer un logo en algo común, en algo natural, que ya lo habíamos hablado antes en las clases pasadas. Empezamos a ver todo de manera como si fuera natural, como si así fueran las cosas. Entonces, si nosotros pensamos en deporte, se nos viene a la mente Nike. Si nosotros pensamos en deporte, se nos viene a la mente, no sé, Powerade. Si nosotros pensamos en una comida en familia, se nos viene a la mente Coca-Cola. ¿Pero por qué? Entonces ya no me está vendiendo un producto, sino que me está vendiendo una cotidianidad, una vida, un concepto de vida. Y eso es de lo que habla Naomi Klein, que no hay opciones. Se ha alejado solamente esa mercancía, o sea, esa venta de mercancía, y se ha cambiado solamente por venderte una idea de vida. Y lo mismo con Apple, por ejemplo, que dice, piensa diferente. Y todos sus comerciales suelen ser si tú compras un producto a Apple es porque vas a emprender, es porque eres diferente, es porque piensas diferente. Te dan ese tipo de publicidad que hace parecer que tienes opciones, que hace parecer que tienes opciones más rentables que te van a traer algo bueno, pero es lo mismo. Ya no nos ponemos a ver en el producto, sino en lo que nos representa a otro nivel ese producto. Y es lo mismo que dice Marx en su libro del Capital, acerca del fetichismo de la mercancía, que dice, nosotros vemos la mercancía como algo endemoniado. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vemos la mercancía como algo no solamente que nos ayuda, sino como algo más allá de lo que es. ya más allá de la materia, más allá de quien lo hace, vemos otra cosa. Es mental eso. Entonces, por ejemplo, con Apple es, si tengo yo el iPhone X más nuevo que ha salido, entonces yo, y es un símbolo de estatus social. Es un símbolo de que yo estoy en otro nivel. Lo necesito. Entonces, por ejemplo, puedes decir, si yo estoy trabajando de ejecutivo en algún lugar, necesito ese símbolo. ¿Por qué? Porque es una necesidad. Es un estilo de vida. Entonces ya no solamente te venden la herramienta, ya no solamente te venden el dispositivo con el software y con el almacenamiento, lo que sea, sino que te venden un estilo de vida. Y es de lo que habla Naomi Klein en todo su libro. Que es muy importante el poder alejarnos de todo ese sistema que no nos da opciones, sino que nos bombardea y nos hace seguir ese tipo de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella habla de un viaje que ella hizo a Yakarta, en Indonesia, donde quería descubrir cuáles eran las condiciones laborales de las personas que hacían prendas. Entonces, ella dice que se topa con un panorama horrible de producción. Se topa con gente muy joven, con niñas de entre 14, 12 años hasta los 20 años, trabajando muchísimo tiempo por un mísero sueldo. Entonces empieza a ver la desigualdad y dice, a ver, si tú trabajas todo el día, trabajas 21 horas por unos 2 centavos por hacer estas camisas en producción en masa, que a mí en Canadá me las venden a $200 cada camisa, ¿por qué te están pagando un centavo? Entonces empieza a ver la desigualdad y es algo muy importante esa palabra, la palabra desigualdad, la palabra explotación del trabajador. Entonces ya no nos venden, eso ya lo he repetido varias veces, ya no nos venden solamente un producto, sino que nos venden una idea. Ya no nos importa ni nos ponemos a pensar de dónde viene lo que estamos comprando, de dónde viene lo que tenemos. Yo tengo una camisita de un cocodrilito que se llama Lacoste, pero ¿de dónde viene? No me lo pregunto. Yo solamente sé que a lo mejor tengo el dinero para comprarlo, lo compro y se acabó. Yo no sé qué conlleva todo eso, yo no sé. Ah, por ejemplo, tengo una camisa que dice Made in India, y sé que dice que está hecha en India, pero no sé por quién. No sé qué condiciones se están ocupando para hacer esa camisa. No sé si a ellos ni siquiera les están pagando y los están explotando para hacer mi camisa. Entonces, habla de todo eso en su libro. Habla de desigualdad, habla de explotación de obreros, habla de cómo las compañías, las megacorporaciones, han hecho un trabajo horrible, pero extraordinario, en cambiar la mentalidad de las personas, en meterse en todo. Entonces también habla de que nosotros las personas somos muy difíciles de controlar publicitariamente. Por eso es que siempre se está renovando la manera en que publican su marketing. Ella hablaba específicamente de, por ejemplo, cómo podemos ver publicidad en todos lados. Vamos a un baño, vemos publicidad en la taza. Vamos al cine, vemos publicidad antes de que empiece la película. Compramos algo, por ejemplo, compramos una pizza y la pizza tiene publicidad en la caja. Todo tiene publicidad en todos lados. ¿Por qué? Porque ese bombardeo necesita ser para que nosotros sigamos pensando en eso, en las marcas. Que no nos pongamos a pensar qué hacen, de dónde sacan el producto, quién lo hacen, ¿sí? Sino simplemente en la marca, en la necesidad de adquirir más mercancía. Entonces, el punto general de todo el libro es cómo los jóvenes empiezan a rebelarse en contra de los logos, o sea, en contra de las grandes marcas, de las grandes corporaciones. Cómo los jóvenes, y ella pone el ejemplo de los jóvenes de Estados Unidos, empiezan a rechazar el ingreso de la PepsiCo, ¿sí? O sea, de la compañía de Pepsi en las instituciones universitarias. Y cómo los mismos jóvenes empiezan a desenmascarar todas las artimañas que hacen esas grandes corporaciones en otros países. Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque de lo que se trata nuestra clase, la clase de cultura y globalización que estamos llevando, es de poder saber todos los procesos históricos y sociológicos que han hecho que nuestro sistema sea como es. Y no solo eso, sino que sepamos qué es lo que se necesita para lograr un cambio. Ella hablaba de cómo los jóvenes en las universidades de Estados Unidos empezaron a rechazar a la compañía Pepsi, que quería lucrar con los jóvenes. Quería ponerse la compañía como amiga y como trabajadora de los jóvenes, para que los jóvenes empezaran y las universidades empezaran todas a aceptar a la compañía. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que salió al revés. Los jóvenes de las universidades estaban más informados. Entonces ahí ya tenemos un punto muy importante de todo esto, de lo que habla Naomi Klein. Para poder hacer un cambio hay que estar informado. Y eso es muy importante. ¿Cómo se puede hacer un cambio? ¿Cómo se puede revertir algo? Hay que estar informado. informado, hay que tener conocimiento, y esa es una cosa muy, muy importante, y para eso se pasa antes por el conocimiento histórico y luego por el conocimiento filosófico, para poder hacer un compendio de ideas y cambiar el sistema. Eso es muy importante. Entonces decía, ¿cómo los jóvenes se unieron? Los jóvenes de Estados Unidos en las universidades se unieron para desenmascarar un complot que tenía Pepsi en Birmania. Vendía y hacía sus productos en Birmania, que era un país que estaba siendo oprimido en aquel tiempo. Entonces, es muy importante ver cómo los jóvenes de un país muy lejano a Birmania, o sea, un país que se supone que es rico, Estados Unidos, cómo es que los jóvenes de ahí se empiezan a preocupar por ver qué es lo que les están vendiendo y qué es lo que conlleva. Todos los jóvenes de las universidades empezaron a unir y empezaron a decir, a ver, Pepsi, me estás vendiendo este producto, me estás vendiendo que tú eres una compañía amigable y que quieres a los jóvenes de aquí, pero mira, acabo de descubrir que tú como compañía, como logo, estás haciendo artimañas en otro país. Estás apoyando una dictadura. Estás apoyando que no haya democracia. Entonces no eres la compañía que estás diciendo ser. Y los jóvenes se rebelaron en contra de esa compañía e hicieron que Pepsi saliera de las universidades, que dejara eso. Hicieron un cambio. ¿Cómo? Haciendo activismo, que es lo que habla mucho Naomi Klein en todo su libro, activismo. ¿Qué quiere decir? Haciendo protestas, alzando la voz en contra de ese tipo de prácticas. Entonces, puntos generales de todo lo que he hablado hasta este momento. Naomi Klein habla de las marcas ya no solamente como un dominio de mercancía, sino como un dominio ideológico aparte de mercancía. Ya la marca no te vende solamente mercancía, sino que te vende una idea de vida. O sea, te vende lo necesitas. Es parte de tu vida. De hecho, o sea, ese es un spot de marketing. Es parte de tu vida. McDonald's es parte de tu vida. Sabritas, a que no puedes comerte solo una. O sea, son todos spots que te venden esa idea de que se necesita y es natural en la vida. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes del libro de Naomi Klein. Otro punto muy, muy importante es el recalcar que ya al final del libro, recalcar cómo es que se debe de aplicar el conocimiento, y eso es algo muy importante. Cómo es que los jóvenes, teniendo conocimiento, empezaron a saber qué cosas suscitaba la compañía que quería entrar en sus vidas. Esa fue de una sola compañía, de Pepsi, pero hay millones de compañías que nos controlan todo el tiempo. ¿Qué necesitamos nosotros los jóvenes para poder hacer un cambio? Nutrirnos de conocimiento. Esa es una de las cosas más importantes. Otra cosa que toma Naomi Klein en su libro es, por ejemplo, la pérdida de relación social con el productor de la mercancía. Y eso es muy importante porque se liga de lleno completamente con lo que leíamos antes de Karl Marx, del libro de El Capital. Y hablaba eso, que es: nosotros tenemos una relación social con la mercancía. ¿Por qué? Porque la mercancía es hecha socialmente, es hecha por mano humana, por trabajo humano. Entonces, las marcas se encargaron de cambiar esto. ¿Por qué? Porque antes las personas tenían que ir, por ejemplo, cuando querían comprar lechugas, iban y conocían al granjero. Iban con el granjero y le decían: oye, granjero Billy, por favor, véndeme 3 kilos de lechuga, por favor. Muy bien, te la vendía. Tú sabías quién era el que te estaba proveyendo eso, tú sabías quién era el que lo hacía, de dónde lo sacaba también. Pero ¿qué pasó cuando empieza la producción en masa? Es que las compañías, las grandes corporaciones, empiezan a quitar ese esquema por completo. Ya no conoces quién te da el producto. El producto llega de lejos, todo lo que tú quieras llega en ferrocarril, llega en automóvil, llega en avión, y llega y no sabes de dónde. Solamente sabes que lo puedes comprar, pero no sabes de dónde. Ya no hay una relación social que tú estés pensando. Se pierde esa relación, de lo que hablaba Karl Marx. Se pierde por completo en la mente de nosotros los consumidores la relación social entre productor de mercancía y el que la recibe. Y eso es muy, muy, muy importante. Es un tema muy, muy importante que también podemos tocar en la clase. Entonces, habla también de cómo las grandes corporaciones empiezan a querer meter este tipo de representaciones de personas en los logos para cambiar este pensamiento de que se necesitaba una socialidad en la mercancía. ¿Qué quiere decir? Antes, conocías tú al que cultivaba la lechuga, al que cultivaba la zanahoria, conocías tú quién era su trabajo, tenías una relación social con él. Después, cuando las grandes compañías entraron, quisieron cambiar esto, y lo cambiaron, sí lo hicieron, poniendo personas en sus logos. Y ponía Naomi Klein el ejemplo, por ejemplo, Quaker. Ves el cereal de Quaker y hay un viejito, hay una persona ahí. Ves, por ejemplo, chocolate abuelita y ves una abuelita, es una persona. Entonces, esa falta de relación social con la mercancía se cambia por esa imagen. ¿Por qué? Porque entonces tú ves y dices, órale, chocolate abuelita. O sea, estoy viendo una abuelita. Entonces yo me relaciono socialmente porque creo que esa abuelita que está ahí me está dando, es una cosa psicológica. Me está enviando este producto de chocolate. Entonces se cambia nuestro pensamiento a pensamiento de logo. Pensamiento de logos por completo. Ese es un punto muy importante a tratar cuando estemos platicando sobre el libro de No Logo de Naomi Klein. Entonces, voy a dar por terminado aquí el tema. Es un tema muy amplio, es un libro de 500 páginas. En 18 minutos no se puede abarcar todo el tema. Hay muchísimas cosas más, entonces sí recomiendo que lean el libro. Pero espero que algunas de estas cosas que hablé aquí les sirvan para comprender más de lo que habla Naomi en su libro. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la siguiente clase.